Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Iglesia La Red, la congregación de Aurora. Gracias por estar aquí en el primer servicio. Como saben, tenemos dos servicios, uno 9:30, otro 11:30, más todas las congregaciones durante el resto del día. Si usted nos visita, además de darle la bienvenida, quiero decirle que estamos justo casi finalizando una serie sobre quién es Dios, cómo es Dios, o lo que llamamos los atributos de Dios. Y quizá le ha sorprendido, si nos visita, que no hay un grupo de alabanza o no hay un coro aquí. Bueno, tengo noticias. Usted es ese coro, usted es ese grupo de alabanza, ¿ok? Con semejante coro, ¿quién necesita más aquí adelante, verdad? Así que gracias a todos ustedes, también a todos los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red y también a los que están en YouTube. Y espero que puedan quedarse con nosotros todo el tiempo hasta que podamos concluir este mensaje. Muy, muy importante. Después del mensaje va a haber algunos videos con anuncios. Préstele atención. Hay un par de anuncios nuevos. Así que estén muy atentos a todos. Y como bien dijo Carlos y como bien dijo esa voz que escucharon, también que permanezcan aquí, okay, durante todo el mensaje. Y entonces estamos bien atentos y no nos distraemos. Amén. Muy bien, bueno, vamos a hablar hoy acerca de la presciencia de Dios. Esto es una palabrita un poquito difícil a veces de pronunciar porque uno tiende a decir la presencia. Esta no es la presencia, ya hemos hablado de la presencia de Dios. Esta es la presciencia de Dios. ¿Qué es? Una presciencia. Y es uno de los atributos de Dios. Yo sé, no es una palabra que usualmente usamos mucho en español, tampoco en inglés, pero es una palabra que describe parte de lo que aprendemos acerca de quién es Dios. Tengo tres preguntas para hacerle, no tiene que responderla en voz alta, ¿ok? Simplemente son tres preguntas para que piense. ¿Sabía Dios todo lo que sucedió desde el principio hasta la fecha? ¿Sabía Dios todo lo que sucederá desde ahora hasta el fin de los tiempos? ¿Tiene Dios el control de todas las cosas? ¿O algunas cosas dependen de nosotros? Yo sé que ustedes quieren responder, ¿verdad? Está bien, pero creo que ya sabemos cuáles son las respuestas a estas preguntas. En una época donde abundan tantas ideas falsas acerca de Dios, cada vez hay más teorías raras acerca de Dios, conocer la verdad bíblica que se llama la presciencia de Dios es fundamental. Aquí en la Iglesia de la Red nosotros abrimos la Biblia y miramos lo que la Biblia dice, ¿ok? Aquí el pastor no da sus propias opiniones o no dice, bueno, vamos a tener un mensaje motivacional que nos haga sentir a todos volando por las nubes. Y a veces uno hace eso, pero no deberían, realmente es que dice la Biblia. Eso es lo que edifica al creyente, eso es el que llama al no creyente y eso es lo que usted y yo necesitamos. Ahora sí responda, amén. Muy bien. Entonces, la presciencia de Dios es muy necesario que conozcamos y ahora vamos a ver varios textos en la Biblia que van a aparecer en la pantalla. Usted los puede buscar si es rápido para buscar. Pero, repito, en una época donde abundan tantas ideas erróneas, inclusive falsas ideas realmente, hay una diferencia entre que uno se equivoque en alguna cosa y es una gran diferencia que uno aprenda algo que es falso, que uno sabe que es falso o no sabe y entonces este mensaje le puede ayudar para que se pueda corregir eso. Conocer la verdad bíblica acerca de la presciencia de Dios es fundamental entonces para, en primer lugar, no caer en el error y en segundo lugar, todavía más importante, cómo saber agradar a Dios. En todo. No agradamos a Dios para conquistar la salvación o lograrla, sino porque le amamos. Entonces, la presciencia de Dios está ligada también a otro atributo que hemos hablado hace varios domingos atrás, la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Entonces, usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre Dios lo sabe todo, la omnisciencia de Dios, y esto de la presciencia de Dios? Bueno, para eso está usted aquí. Así que vamos a aprovechar los próximos minutos. La presciencia de Dios sí está ligada con su omnisciencia, naturalmente, pero hay más que eso, porque también está ligado con su eternidad. Por ejemplo, Dios ve, Dios conoce, Dios establece todo desde la eternidad. No hay casualidades, no hay suerte. Yo sé que a veces usamos good luck, ¿verdad? Buena suerte. En realidad eso no existe, ¿sabía usted? Hay gente que dice, a ver qué le depara el destino. Bueno, yo no sé lo que le depara el destino, lo que yo sé que Dios es dueño del destino. Entonces no hay nada que esté librado a la suerte, a la casualidad. Son formas que uno habla, pero espero que no lo crea, porque no existe tal cosa. Dios sabía absolutamente todo desde el principio. No solo sabía, porque es Dios, esa es la omnisciencia de Dios, sino porque hay una presciencia de Dios. Hay un propósito ahí, y vamos a ver que Dios está en control de todo. Dios ve el futuro, es cierto. De todas maneras, no obstante, esta presciencia de Dios es más que esa capacidad natural que Él tiene como Dios de ver hacia el futuro. Esta presciencia es el conocimiento exacto de lo que va a pasar, es cierto, pero son de maneras que para nada le sorprenden, no son sorpresivas para Él. Y aquí está la clave de la presciencia de Dios. Esto tiene que estar basado en la voluntad de Dios. Esta presciencia de Dios es más que solo ver el futuro y saber lo que va a pasar. Lo que va a pasar es porque Dios quiere que ocurra. Y usted dirá, pero pastor, hay cosas malas que ocurren en esta tierra. Dios sabía y Dios lo permite. Y usted dice, si Dios es amor, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, escucha este mensaje. Vamos a estar hablando acerca de estas cosas. Entonces, Dios ve el futuro, no obstante, la presciencia de Dios es más que esa capacidad de ver el futuro, es el conocimiento exacto de lo que va a pasar de maneras que no lo sorprenden, jamás opresivas para Él, repito, están basadas, por el contrario, en su propia voluntad. Dios toma la decisión de lo que va a suceder, así como lo escuchó. Dios toma la decisión desde la eternidad acerca de todo lo que va a suceder. Si no lo fuera Dios, nosotros manejaríamos nuestro destino. Entonces, la presciencia de Dios no es algo meramente intelectual de parte de Dios, no es solamente su naturaleza, que obviamente lo sabe todo. Esto es algo personal. ¿Lo escuchó? Espero que ustedes en radio, usted en YouTube también. Esto es algo personal. Si solamente Dios fuera omnisciente y ve todo desde el pasado y lo sabe todo, estaría muy bien, pero podría llegar a ser no personal. La presciencia de Dios es un atributo que nos enseña más adentro, que además de Él ser omnisciente, de saberlo todo, aquí hay algo personal. Dios controla, Dios dirige, Dios es soberano, y hay algo personal. ¿Y sabe qué? Esto lo incluye a usted y a mí. Hay una cuestión relacional. Este término para presciencia viene de la palabra griega prognosis. Quizá usted la escucha porque hoy se usa en algunos términos médicos también o en filosofía, pero la prognosis es la presciencia. Significa conocer la realidad antes de que sea real y los eventos antes de que ocurran, pero repito, no solo porque lo sabe, sino porque hay un propósito. En Isaías capítulo 44, los versículos 6 al 8, usted lo va a ver en pantalla, ustedes en YouTube va a aparecer en su pantalla, usted puede buscarlo en la Biblia. Isaías 44, 6 al 8 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y viene una pregunta, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el mundo, el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Dios reveló su voluntad en la Biblia. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ni siquiera uno. Este es Dios hablando. El otro texto está muy cercano en Isaías 46, versículos 9 y 10, donde la palabra de Dios dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No solo nadie, nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y aquí está la clave de la presciencia, a diferencia de la omnisciencia. Que digo, mi consejo permanecerá. Esto no es consejo de consejería, como la consejería pastoral, son decretos. Mi consejo permanecerá y haré, ¿qué cosa? Todo lo que quiero. O sea que Dios lo está viendo desde el pasado, desde el presente, no está atado al tiempo. Pero aquí está la clave, Él hace lo que Él quiere, todo lo que Él quiere. Y usted y yo no tenemos derecho, forma de recriminarle, quejarnos o cuestionarlo, porque nuestra mente es muy pequeñita, especialmente ni compararlo con la mente de Dios. Entonces hay muchas cosas que nosotros se nos complica mucho poder entender vía la razón, inclusive vía la ciencia. En segundo lugar, Dios cumple sus propósitos desde la eternidad. Ahora, Dios conoce el futuro suyo, mío, como personas, como individuos, pero ¿sabía usted que además Dios conoce el futuro de las naciones? Dios sabe exactamente qué va a pasar con los Estados Unidos. Nadie lo sabe. Podemos especular. Dios sabe exactamente lo que va a pasar con México. O con cualquier país de Latinoamérica, Europa, Asia, África, Oceanía. Dios sabe absolutamente todo lo que va a pasar con cada gobierno, con cada nación. Y usted dice, Dios, ¿por qué no me dices lo que va a pasar? Usted no quiere saber eso. Si Dios revelara lo que Él sabe, ¿sabe lo que haríamos usted y yo? Meteríamos la mano. ¿Cómo nos gusta manipular cosas, verdad? Nos dicen algo y ahí metemos nosotros la mano. Nosotros no somos soberanos, no somos perfectos, no sabemos lo que hacer. Pero Dios sabe. Y esto es importante para usted, hermano, hermana. Aquí en Aurora, los que están escuchando o viendo, ¿sabe por qué es importante? Porque de lo que sabemos de los atributos de Dios, surge cómo orar. Se lo digo otra vez para que se lo grabe. De lo que conocemos de los atributos de Dios en la Biblia, así oramos. ¿Nunca se encontró usted orando dándole consejos a Dios? No estoy diciendo pidiéndole, te pido que hagas esto o lo otro. Está bien, esos son como deseos, pero a veces es como que uno le da consejo a Dios. Señor, haz esto. Mi esposo, mis hijos se portan mal. Señor, haz esto. Pobre de los demás si Dios escuchara eso y lo respondiese. Nosotros podemos expresar nuestros deseos, pero cuanto más conocemos cómo es Dios, quién es Dios, y esto solamente por la Biblia, no hay otro libro que nos diga eso. Dios nos dice, es su autorrevelación en la Biblia. Cuanto más lo conocemos, entonces podemos orar mejor, porque oramos en la línea de lo que Dios, ya sabemos que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando usted dice, Señor, tengo gran problemas con mi esposo, cámbialo, Señor. Espero que no esté orando, cámbiemelo. Pero a veces está esa intención, ¿verdad, Señor? Cámbiamelo. No reímos, celebramos la idea, el chiste, pero piénselo, porque a veces esa es la intención. Y si usted conoce quién es Dios de acuerdo a lo que la Biblia dice y conoce de acuerdo a lo que la Biblia dice cómo opera Dios, cómo hace las cosas Dios, según lo que Él mismo dice de Él en la Biblia, es más fácil orar. Porque al estar orando uno sabe si está orando bajo la voluntad de Dios o no. Dios, el Espíritu Santo, que reveló a 40 hombres por 1500, 2000 años la Biblia, nos muestra si lo que estamos orando es o no, nos trae a la mente textos de la Biblia y dice, ¡oh! Sorry, Lord, eso no está en tu voluntad. Ahora, si usted no conoce estas cosas, y por eso hay muchos cristianos analfabetos, lamentablemente ignorantes, por culpa de los mismos pastores y las iglesias, que no les enseñan cosas difíciles de la Biblia, pero que en la práctica nos ayudan más que estar hablando acerca de cómo ser victoriosos en nuestros negocios. ¿Podemos hablar de eso? Sí. Pero el púlpito no es tanto para eso. El púlpito es para explicar la palabra de Dios. Y tengo noticias para usted. Cuanto más conoce la voluntad de Dios, más conoce la palabra de Dios, hay muchísimas más posibilidades que sean más victoriosos sus negocios. ¿Ok? Así que usted no necesita 3 puntos para saber cómo hacer crecer mi empresa. Si quiere, hacemos una conferencia de eso. Pero en el púlpito estamos hablando de qué dice la palabra de Dios. Y este es un tema difícil. Este es un tema difícil, yo lo reconozco. Son esos temas, ¡ay! ¿No? Pero ahí está. Y si está en la Biblia, hay que hablarlo. Aquí en esta iglesia hemos hablado del infierno, hemos hablado del cielo, hemos hablado de tanta cosa que usted dice, eso no es popular y no va a atraer mucha gente. Who cares? Esto no es un negocio para atraer clientes. Esto es para exponer la palabra de Dios. Y si esto realmente es la palabra de Dios, como lo creemos de todo corazón, pues hay que predicar todo lo que ahí dice. Y Dios nos hace crecer. Entonces, este lo estoy preparando porque vienen acá otras cosas. ¿Okay? Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No lo que usted quiere, no lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Cuando el Señor Jesús, los apóstoles le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, una de las partes del famoso Padre Nuestro, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, primera cosa, adoramos a Dios, lo reconocemos. Y hay una parte, un pasaje que dice allí en la Biblia, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué dice eso? En el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Cuando alguien no quiso hacer la voluntad de Dios en el cielo, ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Entonces, todo siempre se hace bajo la voluntad de Dios. Y este texto está diciendo lo mismo. Jesús obviamente sabía esto. Él mismo lo hizo escribir. Haré todo lo que quiero. No es un Dios caprichoso, no es un Dios con berrinches. Es el Dios sabio que sabe que lo que Él hace es lo mejor, es lo correcto. En segundo lugar, entonces, Dios cumple estos propósitos desde la eternidad. Hemos dicho, bueno, Dios conoce el futuro de las personas, conoce el futuro de las naciones y la voluntad de Dios se cumple de acuerdo a los planes de Dios. Entonces, esta presciencia de Dios sabía que algo sucedería antes de que sucedería y acá está la otra clave de este tema. No solamente Dios sabía, Dios aprobó lo que sucedería. Si Dios no lo hubiese aprobado, no hubiese sucedido. Y usted dice, y las guerras, y el racismo, y la esclavitud, le parecerá a usted extraño y a mí también, pero Dios aprobó que eso ocurriese. Ahora, cuidado, no estoy diciendo Él está gozándose de esas maldades del mundo. Simplemente Él aprobó que eso ocurriese. Y misteriosamente, cuando vemos en la historia de la humanidad y en la historia bíblica, aún esas cosas terminan dándole gloria a Dios. Usted dice, ¿cómo está esto? Bueno, en vez de estar pensando tanto solamente en el tema de la esclavitud, habría que estar pensando en las personas y instituciones, especialmente la iglesia, que Dios usó a través de los siglos para abolir la esclavitud. Entonces usted dice, ¿dónde está la virtud en eso? En la acción de Dios en la humanidad. Y a través de eso, millones de personas alcanzaron a entender o a conocer a Dios. De este lado de la eternidad, para nosotros, de este lado del mundo, es muy complicado verlo así, porque nosotros tendemos a hacer las cosas de otra manera, pero nosotros estamos infectados por una mente imperfecta y pecadora. Dios no. Entonces Dios va guiando a la humanidad a donde Él sabe que tienen que ir las cosas. Entonces Dios conoce el futuro de las personas, Dios conoce el futuro de las naciones, Dios hace su voluntad, Dios cumple los planes de acuerdo a lo que Él quiere. La presencia de Dios o presciencia en este caso de Dios, como digo, sabía qué era lo que iba a suceder, Él lo aprobó, Él lo permitió que sucediera. Inclusive las futuras, escuche aquí, este es otro tema difícil, las futuras decisiones libres, hoy se discute, pero entonces tenemos libre albedrío, es decir, podemos tomar decisiones o no podemos tomar decisiones. Y algunos dicen, bueno, claro, podemos, Dios sabía qué decisiones vamos a tomar, el asunto es que Dios permitió que tomásemos esas decisiones, buenas o malas. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Si fuéramos marionetas, si fuéramos robots, si fuéramos dirigidos por una mente tipo computadora control remoto, No, no habíamos hecho, no hubiésemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Seríamos máquinas, como máquinas humanas, si quieres decir así. Lo interesante es cómo Dios soporta eso, siendo Él santo, santo, santo. Ahí vemos la misericordia de Dios, cosa que hablábamos el domingo pasado. Así que muy atento, no se pierda, estos son temas que hay que seguirlos con detenimiento. Entonces, esta presencia de Dios es importantísimo porque Dios sabe lo que sucede de antemano, existe, pero todo está bajo su voluntad soberana. Observemos el Salmo 139, versículos 15 y 16. El salmista dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Es una manera de decir en el vientre de la madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios sabe exactamente cada segundo de mi vida y su vida hasta la muerte. Y obviamente después. Salmista, miles de años atrás ya reconocía esto, Dios se lo inspiró. También tenemos al profeta Daniel, no tenemos un texto el que va a ver en pantalla, pero en Daniel capítulo 2, el profeta Daniel es alguien que recibe una revelación de Dios sobre el futuro surgimiento de algunos imperios y la caída de algunos reinos. Algunos hoy en día están diciendo que cosas que están ocurriendo en Israel, en Gaza, con Hamas, ha visto las noticias, ¿no es cierto? Y ahora me acabo de enterar que hubo otro ataque bien fuerte por allá. Entonces, uno dice, bueno, esta es la... Yo he visto, algunos dicen, este es el cumplimiento de la profecía del profeta Ezequiel. Otros dicen, este es el cumplimiento de la profecía del profeta Daniel. Entonces, hay ciertas cosas que tanto el profeta Daniel como el profeta Ezequiel profetizaron que fueron cumplidas ya. Hay otras cosas que están en ese proceso. Algunas personas a través de las décadas, cuando ha habido una guerra, especialmente en aquella zona en Medio Oriente, han dicho, esta es la profecía, y después resultó que no era. Hay algo que se llama una protoprofecía, es una profecía que es similar a algo y apunta a algo, pero quizás no es el final. Entonces, sí sabemos que muchas de las cosas que están ocurriendo han sido profetizadas, han sido dichas de una manera o de otra. Se ha hablado, por ejemplo, hay un texto en la Biblia ahí que cuando dice, cuando digan paz, 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 vendrá destrucción repentina. ¿Sí? Y esta semana pasada era paz, 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 y ahora están en guerra de nuevo. Entonces, ¿okay? Ahora no vamos a entrar en lo que se llama la escatología o los últimos tiempos, a ver, discernir qué está pasando. No es nuestro tema de hoy, podemos hablar de eso otro día, pero aquí estamos pensando... Dios sabía todas estas cosas, Dios obviamente sabía, y le dijo al profeta Daniel, le dijo al profeta Ezequiel, como a Jeremías en otros casos, no para que ellos lo supieran solamente, sino para que lo transmitiesen a la humanidad. Dios escoge siervos de Dios para transmitir estas cosas en la época bíblica. Hoy en día no hay ningún pastor, ni profeta, ni apóstol, ni nada como el título que se quiera poner, que va a anunciar una revelación nueva de Dios. Si usted que está en Radio La Red o está viendo en YouTube o ustedes aquí asisten a algún lugar, han ido, que hay una... Esta es revelación de Dios, o sea, parte de la Biblia, no lo crea. No lo crea, eso no ocurre. Ocurre lo que está en la palabra de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el ministerio de Jesucristo en primer lugar y en la formación de la iglesia, años después. Dios había, y el Nuevo Testamento dice, esto es el cumplimiento de esto otro, y hay citas que lo mencionan del Antiguo Testamento. Dios había visto claro y establecido todo esto desde la eternidad. Como dije antes, recuerden que Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, ni a la hora, ni al calendario, ni a los años, ni a los días, ni a los meses. Dios mira el tiempo y para Él todo es presente. Entonces no lo mezclamos, no tratemos de entenderlo como si Él fuera nosotros. ¿Okay? Él es Dios. En tercer lugar, Dios establece la salvación también desde la eternidad. Ahora, hay dos grandes posturas dentro de lo que es el cristianismo. Por eso usted ve diferentes denominaciones. No es la única razón, pero es una de las razones más fuertes, tal vez. Hay una postura que se llama la postura arminiana, de un señor llamado Arminio de apellido. Esta postura arminiana sostiene que Dios escogió a los elegidos, porque la Biblia habla de los que fuimos elegidos, pero ellos dicen porque Dios sabía de antemano que ellos o nosotros creeríamos en el Evangelio. Mi respuesta a eso es, of course, Dios siempre sabía lo que iba a suceder. Pero la Biblia va más profundo que eso, no lo deja allí. Está la postura calvinista, ¿han escuchado de eso? Ellos sostienen, de Calvino, sostienen que Dios escogió o los escogió a los creyentes, usted y a mí, porque Él determinó de antemano que creeríamos en el Evangelio. Usted dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es saber o determinar. ¿Que Dios lo sabía todo? ¿Alguien tiene duda que Dios lo sabe todo? ¿Alguien tiene duda que Dios lo veía todo y lo ve todo? ¿Pasado, presente y futuro? No. El asunto es cómo Dios determina esto. Bueno, comenzamos el mensaje diciendo Dios determina todas las cosas. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 nos dice la Biblia, porque a los que antes conoció, ahí está, ya los veía de antes, también los predestinó, esto es otra cosa, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Ese es el propósito, que ¿okay? La salvación solamente no es el propósito, ese es un gran propósito, pero tiene que ver con formarnos como era el Señor Jesús en su forma de ser. Para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos, somos nosotros, esos muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, los declaró justos, hablamos de eso el domingo. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Acá tenemos diferentes tiempos, ¿qué hay en los tiempos? En la Biblia es muy importante reconocer esto. Preconocer no es simplemente decir desde antes, atención, porque si usted se pierde, esto es como la matemática. Pierde una cifra y la regó. ¿Ok? Entonces, preste atención. Cuando en la Biblia aparecen estos términos, no es simplemente omnisciencia de Dios. Obviamente, Él lo ve todo, lo sabe todo. Aquí dijimos al comienzo del mensaje, hay una relación personal. Dios está actuando en una relación personal con nosotros. Preconocer, mucha gente no sabe esto, significa poner el amor en una persona. Dios amó. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo en Juan 3.16, quien no conoce Juan 3.16, la mayoría de nosotros, porque de tal manera, a partir de hoy, va a recordar para siempre, cuando Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios, esto tiene que ver con lo de amó Dios, no es el corazón le late, no es sentimental. Hay emociones, pero no es eso, no es como nosotros lo vemos. El conflicto que nosotros tenemos con estas doctrinas es porque todo lo pasamos por el filtro de las emociones. Dios no hace eso. Dios nos dio emociones, pero no para que interpretemos con nuestras emociones. ¿Okay? Si usted en la vida diaria interpreta cosas de acuerdo a sus emociones y tiene emociones negativas, ya hubiese asesinado a varias personas. Entonces no va por el filtro de las emociones. Tampoco va por el filtro 100% de razonamiento, porque hay muchas cosas que usted y yo no podemos entender. Algunos creen que la ciencia es Dios y que cuanto más aumente la ciencia lo va a explicar todo. Mire, estudie lo que hizo la ciencia en los últimos 10 siglos, en el último siglo, y usted va a ver cómo la ciencia constantemente cambia. Lo que antes era seguro, ahora dice, ups, no, ahora es así. La Tierra era plana, no, las estrellas eran tantas, no, ahora son más. Y así, entonces, no, es bueno, pero no podemos confiar ciegamente en eso. Entonces, no son las emociones, no es la ciencia, no es nuestro razonamiento, es Dios, hermanos, amigos, es Dios. No podemos meterlo en el frasco de lo que somos los seres humanos. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué dijo Jesús? De tal manera nos amó. Y acá está en relación con esto. Ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Este es Jesús. ¿Recuerdan? Conforme a Jesús. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Recuerden que predestinado tiene que ver con una decisión de amor. ¿Ok? Entonces, ya nos amó desde antes, es lo que está diciendo Pablo a la iglesia en Éfeso aquí, inspirado por Dios. Según el puro afecto de su voluntad. Eso significa, Dios no le amó a usted ni me amó a mí desde antes que naciésemos porque somos buena gente. O por qué nación íbamos a nacer, o en qué grupo cultural o étnico. O porque quién sabe quién eran nuestros padres. Usted y yo, como Dios dijo el domingo pasado en su palabra, no tenemos absolutamente nada de mérito por lo cual el Señor nos puede amar. Nada. Esto es una cosa directamente de Dios. Ve cómo este texto explica otros textos, y otros textos explican este texto. Entonces, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, no por obras, ¿ve? Según el puro afecto de su voluntad, de su decisión, presciencia, para, y acá está el propósito de su vida y el propósito de la mía, como usted entienda esto, su vida cristiana cambia, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos aceptó o nos hizo aceptos en el amado. ¿Sabe por qué usted a veces se frustra con el matrimonio, los hijos, el trabajo, la salud física, mental, espiritual y todo eso? Porque usted no captó esto. Usted y yo fuimos creados para Dios. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. No está diciendo Dios todos los días hay que tener un servicio y estar cantando y ofrendando y escuchando un mensaje. No estaría mal, pero esa no es la idea. La idea es su vida. No está en la tierra y mi vida no está en la tierra. No más para levantarnos, salir a trabajar, tener una casa, tener familia, acostarnos y hacer todo eso todos los días hasta que muramos o nos retiremos. Hay mucho más o la vida no sirve para nada. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un perrito? Que estamos más domesticados, nada más. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y un animal si vamos a hacer la misma rutina? Se levanta, va, come, trabaja, estudia, se casa, tiene hijos, después es abuelo o no, whatever. Termina la vida y uno mira atrás y dice, ¿that's it? ¿Eso es todo? Y esa frustración que viene en la juventud, en la ancianidad, ¿sabe por qué? Porque usted no entendió esto. Pero cuando usted entiende, yo he sido creado para alabanza de la gloria de Dios, mi vida es eterna cuando venga Cristo. Y ahí recién voy a empezar a vivir. Aún lo del presente cambia. Usted no se ofende fácilmente por nada. Porque usted se da cuenta, hey, esto, whatever, estamos trabajando todo para adelante. Entonces aquí tiene que ver, ve cómo Dios preparó todas estas cosas. Entiéndala. No solamente para entender doctrina, teología, entiéndala porque esto transforma nuestra vida. La elección de los elegidos no se basó simplemente en la presciencia de Dios o de los acontecimientos, sino en su agrado, y ahí la Biblia utiliza la palabra beneplácito. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Hemos sido elegidos, dice Pedro, según la presciencia, ahí está la palabra, presciencia. Yo creo que usted ha leído este texto muchas veces como cristiano. La cuestión es marcarlo en la Biblia y alguna vez preguntarse, ¿qué significa esto? ¿Okay? Bueno, el pastor le está explicando, pero ya lo sabe. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, está con mayúsculas, Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Está diciendo, Dios sabía que cuando Él enviase a su Hijo Jesucristo al mundo, la muerte de Cristo se iba a aplicar a usted para que usted fuera salvo y yo también. Aplicar me refiero a que es como si hubiésemos muerto con Él, como dijo Pablo en otro texto. Algunas personas, este mensaje necesita unas 3 horas. Una persona va a quedar conmigo, 3 horas. No se preocupe, ya vamos a concluir. Algunas personas piensan que Dios no es justo cuando ven este texto. Y entonces se quejan o dudan acerca de la presciencia de Dios concerniente a la salvación. Ahora, deberían darle gracias a Dios, y hemos venido hablando varios domingos de este puntito que voy a decir, deberían dar gracias a Dios ante la increíble verdad, y esta es la verdad, de que desde la eternidad pasada Dios planeó la redención, la salvación de nosotros, por medio de Jesucristo, a pesar de que absolutamente nadie la merece. ¿Recuerdan que el domingo dijimos? Si Dios hubiese salvado a solamente una persona en todo el mundo, en toda la historia, Dios sería justo. ¿Por qué? Porque no tiene por qué salvar a nadie. Si usted piensa, yo merezco ser salvo. Wrong. Eso es lo que pasa con el tema de la salvación por obras. Haga méritos, haga esto, vaya a la iglesia, pague esto, haga lo otro, haga esta limón, haga esto, bla, 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 bla. Y a lo mejor, cuando va del otro lado, después tiene que pasar a otra parte y acá, usted ya sabe la historia de la que estamos pensando, ¿no? Aquí dice que es al revés. Dios sabe que nadie merece ser salvo. No importa todos los bienes que hagamos acá por toda la humanidad, si fuera posible. Es algo por lo que hay que orar por nuestro presidente actual. Él ha declarado públicamente que piensa que probablemente pudiera ir al cielo si sigue haciendo estas acciones de, you know, crear cierta paz en Oriente, Medio Oriente. Y bueno, Dios va, you know, todos van a tener que, usted también y yo, dar cuentas delante de Dios de nuestros actos. Y sin duda, esos buenos actos van a tener cuenta, pero no para ser salvo. Así que estamos orando y ore por él, porque la Biblia en Romanos 13 dice que usted debe orar por el presidente. No importa si usted es republicano, demócrata, independiente o quién sabe qué. Es la persona que está allí y Dios dice para que vivamos tranquilos. ¿Okay? La iglesia tiene un rol muy fuerte en eso y a veces no nos damos cuenta. Las iglesias, lo que me están viendo también, un rol muy fuerte allí. Tenemos que orar por las autoridades, dice la Biblia, para que vivamos quieta y pacíficamente. Si no, sería peor. Pero volvemos aquí. Nadie, absolutamente nadie, merece la salvación. Entonces, la causa última de la muerte de Jesús fue el plan de la presciencia de Dios. Pastor John MacArthur hace mucho tiempo dijo esto. Hay varias razones para querer creer que la presciencia de Dios significa que Dios vio desde lejos. Obviamente, vio desde lejos. Nuestra naturaleza caída, dice él, anhela desesperadamente asumir alguna responsabilidad por nuestra salvación. Asimismo, nuestra perspectiva caída hace que la decisión soberana de Dios parezca injusta, ¿ve? Porque nosotros estamos caídos, aunque ahora estamos salvos, pero nuestra naturaleza es la que piensa que algo es injusto. Pero debido a que nuestras mentes están contaminadas por el pecado, dice MacArthur, no estamos en posición de exaltar nuestro orgullo y llamarnos virtuosos, ni de menospreciar la justicia de Dios y llamarlo a él injusto. Si alguien, usted escucha, que o usted me está escuchando y dice, es que Dios es injusto, yo le haría esta pregunta, ¿se who? ¿Sabe qué significa eso en inglés, no? ¿Quién lo dice? ¿Quién está diciendo que Dios es injusto? Entonces mi pregunta sería, ¿usted considera que usted es justo? 100%. No, pastor, no, nadie es justo. Amén. Usted sabe que nadie es justo. Entonces, ¿en qué posición está para juzgar que Dios es injusto? Usted es injusto, usted no puede juzgar que Dios es injusto, porque usted es injusto. ¿Lo ve? Parece un trabalengua, pero la idea es, ¿en qué posición moral, espiritual estamos nosotros para juzgar a un Dios justo de que Él es injusto, si nosotros somos injustos? Entonces, no tiene razón de ser, inclusive, declaraciones de ese tipo. Cuando la gente las hace. Entonces, MacArthur termina diciendo, no estamos en posición de exaltar nuestro orgullo y llamarnos virtuosos, ni de menospreciar la justicia de Dios y llamarlo injusto. Otro pastor, John Piper, habla acerca de un error, y acá está la corrección de las falsas enseñanzas. Él dice, hay un movimiento cada vez más popular hoy en día llamado teísmo abierto. Quizá usted nunca escuchó esta expresión, pero sepa que anda dando vueltas por muchos medios sociales e inclusive muchas iglesias, desgraciadamente. El teísmo abierto niega el atributo este que estamos hablando hoy de la presciencia de Dios. Piper dice, esta escuela moderna de supuestos eruditos, entre comillas, o teístas abiertos, cree, en otras cosas, que la presciencia de Dios es limitada debido a las limitaciones que él mismo se impuso al otorgar al ser humano el libre albedrío. Es increíble, dice él, que hombres finitos, ¿sabe qué significa eso, no? Mente muy pequeña. Una persona que tuviera 3-4 doctorados en lo que fuera, es una mente muy finita en comparación de Dios. Entonces él dice, Él dice, es increíble que hombres finitos se atrevan a describir cualquier limitación al Dios infinito, omnisciente y soberano. Entonces, cuando uno cuestiona a Dios, no dije cuando uno le pregunta a Dios cosas porque no las entiende y las tiene que estudiar en la Biblia. Cuando uno cuestiona a Dios, se pone en esa posición arrogante de orgullo, se está poniendo en una posición súper peligrosa. Porque es como dicen ahí, tete a tete, ¿verdad? Como si usted fuese como Dios y le pudiese discutir estas cosas. Si lee el libro de Job, Job casi cae en un error así y no le fue muy bien, ¿ok? Pero al final le fue bien, lo comprendió. Entonces, ¿qué hacemos con este tema de la presciencia de Dios en conclusión? Es fundamental para nosotros, mis hermanos, tener ideas claras, aunque sean duras, difíciles de entender, de a poco vamos absorbiéndolas mejor, pero es importantísimo, indispensable, tener ideas claras y bíblicas. Si no, no son claras, bíblicas, acerca de la presciencia de Dios. El Señor tiene control de todo, los planes de Dios fueron decretados desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto, toda la gloria y alabanza le pertenecen a Él. ¿Se acuerda que dijo en la Biblia y lo mencionamos hace un rato? ¿Recibiremos de Dios bien y no mal? Las iglesias modernas dicen, recibir bien sí, pero mal nunca recibimos de Dios. Lea la Biblia. Ahora, no es que Dios es malo, simplemente Dios está manejando inclusive esas cosas, finalmente para nuestro bien. Así que usted puede decir, me encanta ese texto de la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto nos gusta ese texto, verdad? Menos esto. Dios usa todo, inclusive las peores cosas que puedan sucedernos. En el momento nosotros lo vemos otra vez emocionalmente, lo pasamos por ese filtro y ahí tenemos complicaciones. Que su filtro sea la Biblia, no sus emociones. No lo que dice Juan de los Palotes por ahí en YouTube, que su filtro sea la Biblia. Hay demasiados expertos por todas partes, ¿ok? Entonces, es fundamental tener ideas claras y bíblicas. Dios tiene el control de todo, Dios decretó todo, toda la gloria es para Él. No tenemos base alguna para atribuirnos ningún mérito, aprendimos hoy otra vez. Debemos aceptar también que es imposible para nosotros conocer al 100% estas cosas. Yo no estoy aquí como una autoridad intelectual diciéndole, yo entiendo esto al 100%, pregúnteme cualquier cosa, yo tengo todas las respuestas. Las únicas respuestas que le puedo dar es lo que dicen nuestros versículos. Como ser humano soy limitado igual que usted, aun con muchos estudios, soy limitado cuando se trata de Dios, cuando se trata de estos atributos. Así que admitamos con humildad eso. Esto es muy impresionante. No obstante, siendo que Dios ha puesto eternidad en usted y en mí, aquí está la clave para ir concluyendo, esto funciona, eso que Dios ha puesto, esa eternidad que dice la Biblia, funciona como un testigo de esta presciencia de Dios, como diciendo, ok, aquí hay algo que aunque yo no lo entiendo es real. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Tiempo atrás estudiamos que la palabra hermoso tiene que ver con apropiado también. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y observe este texto, porque esto va para usted y para mí. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y la persona que escribió esto fue reconocido el sabio más sabio de la tierra. Salomón, inspirado por Dios. Y sin embargo, él mismo dijo, acá hay cosas que uno no puede entender. Dios nos da un conocimiento con ciertos límites. Porque Él es Dios y no entenderíamos, pero nada. Si Él no nos revelase esto en la Biblia, menos entenderíamos. El conocimiento de Dios es transformador y nos conduce a la renovación de nuestro crecimiento como personas, crecimiento espiritual. Y esta es la razón por la cual tenemos que estudiar esto también. Romanos 12:2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, este es Dios a través de Pablo, claro, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué podemos decir? Decir que conocer a Dios, sus atributos, renueva nuestro entendimiento. y nos permite discernir mejor su voluntad, como decíamos antes, y vivir conforme a sus propósitos, y agrego, orar mejor. Además, un profundo conocimiento de estos atributos de Dios nos capacita para resistir las falsas enseñanzas, las falsas religiones, el engaño, y en cambio, vivir en la voluntad de Dios, agradándole en todo. Le voy a hacer una pregunta retórica, es decir, yo sé cuál es la respuesta. ¿Cuántos de ustedes quieren agradar a Dios en todo? Todos decimos, amén. Es natural para el cristiano, para el no creyente, whatever, pero para el cristiano es natural. Yo quiero agradar a Dios, no para ganar mi salvación, ya sé que Dios me la dio, es para agradarlo, lo amo. Ahora, aquí viene la pregunta del billón de dólares, ya millones poco. ¿Cuántos quieren seguir agradar a Dios aún sabiendo lo que han aprendido hoy? ¿Eso es importantísimo o no es cierto que queremos agradar a Dios? Si queremos agradar a Dios en todo, Dios nos va a corregir. Espero que lo haya hecho en este mensaje y lo continúe haciendo. Los que están viendo YouTube, ustedes que están aquí, yo les aconsejo que lo vuelvan a ver después que quedó grabado para volver a masticar bien. Esto es álgebra. Sorry, estudiantes. A mí tampoco me gustaba. Okay. Esta es la parte dura, pero esto es muy práctico. Amén. Y si usted lo entiende, esto va realmente a trabajar en su vida de una forma muy bien. El Espíritu Santo, Dios le va a ayudar a entenderlo cada vez más. Nuestro Dios, te damos muchas gracias porque nos has revelado estas verdades acerca de quién eres tú. Las has dejado escritas en tu palabra. No has pedido disculpa por eso. Porque no tienes por qué, simplemente nos has dejado hasta donde podamos nosotros comprender para que sigas transformando nuestras vidas. Sabemos que no es mero conocimiento intelectual, sino realmente despertar a quién eres tú. Y Señor, te damos gracias y pedimos perdón por los errores en los que hemos estado basados quizás hasta este día, hasta este momento, muchos de los cuales tienen que ver a veces porque no los queremos entender, son difíciles de entender, nos han enseñado de otra manera. Hay familiares o amigos que creen lo mismo y pensamos que pueden despreciarnos si les decimos esto es lo que me muestra la Biblia. Perdónanos, Señor, por tener más miedo de otros seres humanos que por santo temor a ti. Señor, gracias porque estas verdades de tus atributos nos enseñan a ser más íntimos contigo. Nos van acercando más y más a ti. En la lectura, el estudio de la palabra, en la oración y en todo momento. Gracias por esa intimidad que va creciendo al conocerte cada vez más a través de tu palabra. Señor, aquí hay posiblemente personas que aún no han entregado su vida a Jesucristo, tu Hijo unigénito, a quien has enviado para salvarles. Señor, rogamos que ellos respondan a tu voz. Porque Jesús, tú dijiste, mis ovejas oyen mi voz y no la voz de un extraño. Por eso sabemos que todos nosotros algún día en el pasado hemos, muchos hace años o muchos o poco tiempo atrás, escuchado tu voz dentro de lo profundo de nuestro ser y te hemos respondido. Que eso ocurra también a partir de hoy en los medios sociales, en radio, aquí también en tu iglesia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.